Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Desde Lenguajeos, hoy conversaremos acerca de la nueva oportunidad y el derecho en acción.
Buen día tenga usted, estimable radio escucha, que nos sintoniza por medio de la 96.7 FM de Radio Universidad. Mi saludo es extensivo también para todas esas personas que nos observan por Facebook Live a través de la página de Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica o por nuestra página de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED. Una cordial bienvenida a su programa Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica desde la sede de la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Les saludo, mi nombre es Daniel Barrantes. Durante la siguiente media haremos una conversación que esperamos resulte inspiradora, que permita la reflexión sobre la acción formativa que tenemos en la Universidad de Costa Rica. Semana a semana escogemos temas y personas que nos dotan de pistas fundamentales para seguir construyendo respuestas que nos permitan la autocrítica, pero más importante aún, que le permitan a usted en casa saber qué tipo de argumentos tiene la UCR para seguir ofreciendo un modelo educativo humanista que marca cada persona que pasa por esta institución. Nuestras dos invitadas del día de hoy comparten un tema de su común interés. Esto es la dura situación que se vive en el sistema penitenciario costarricense, hoy afectado por múltiples problemas como lo es el hacinamiento que se vive en las cárceles nacionales, así como la poca posibilidad que tienen las personas privadas de libertad en acceder a los servicios de salud, educación y trabajo que hoy usted y yo tenemos a nuestro favor. De igual forma, se conoce que este hacinamiento dificulta la calidad de vida de las personas. Y como si fuera poco, una vez que egresan del sistema penitenciario, son muy pocas o nulas las posibilidades que tienen de volver armónicamente a la sociedad civil. Para entender el fondo del asunto, principalmente desde cómo es que se construye un perfil de profesional sensible a tal temática, cuento con la presencia de dos invitadas cuya experiencia nos servirá de apoyo para comprender nuevas aristas, pero también los entretelones formativos que sirven de andamiaje para construir respuestas. Buenos días a ambas.
Buenos días.
Buenos días.
Me acompaña, en primer lugar, la máster en Ciencias Penales, doña Liliana Rivera. Ella se desempeña como docente de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho, en la maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional y en la maestría en Criminología de la Universidad Estatal a distancia. De igual forma y de relevancia para el tema de fondo, ella fue viceministra de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. A usted, doña Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana lluviosa.
Muchas gracias por la invitación, don Dani, y un cordial saludo para ustedes, a doña Lauren, para quien para mí es un privilegio estar aquí con ella, y para toda la audiencia también un cordial saludo.
Bueno, pues entonces ya con esta cuña de entrada también les presento a Lauren Díaz. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Nueva Oportunidad, organización civil que desde un enfoque en la formación sociolaboral diseña procesos integrales para la inserción social de personas privadas de libertad. Cuenta también con estudios en administración, derecho, criminología, seguridad humana y sociología jurídico-penal. Lauren, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Dani, y como siempre un honor poder compartir con la profesora Liliana más allá de las aulas años atrás.
Eso es fundamental, comenzar un programa con esta armonía que podemos respirar en una conversación. Doña Liliana, como hemos mencionado anteriormente, su trayectoria profesional ha transcurrido a lo largo de diferentes roles. Tenemos a doña Liliana la asesora, la viceministra, la abogada. Todas estas facetas interactúan de alguna forma con doña Liliana, la docente. ¿Qué rol han jugado esas experiencias externas a la universidad y cómo han nutrido la docencia que usted desempeña en la Facultad de Derecho de nuestra institución?
Me parece, don Dani, que la relación es de enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Porque efectivamente el tener diversos roles que me ha tocado desempeñar a lo largo de mi carrera profesional enriquece el ejercicio docente porque me permite ubicar determinadas posiciones en casos y situaciones reales de nuestro país. Cosas que uno aprende desde otra óptica, desde otra trinchera. A su vez, en las otras posiciones que he ejercido, es inevitable quitarme el sombrero de docente. Usualmente uno queda como en un medio, ¿verdad? Sigue siendo docente, no importa lo que uno haga, ¿verdad? Y eso incluso se lo señalan a veces no de manera positiva, pero en realidad yo me cuesta mucho desligar una cosa de la otra. Por eso señalo que me parece que hay un enriquecimiento mutuo de la docencia, porque yo siempre digo que una de las cosas que a mí más me gusta de la docencia es que me obliga a estudiar, ¿verdad? De repente cuando uno se dedica a otras cosas, se le olvida que tiene que estar estudiando cosas nuevas, porque casi siempre pensamos que donde nos graduamos ya terminamos de estudiar, cosa que no es así. Entonces, el ser docente a mí me obliga necesariamente a estar estudiando constantemente porque yo tengo la obligación en mis clases de dar información lo más actualizada posible. Entonces, desde esa perspectiva, ese estudio constante procuro traducirlo en mis otros trabajos. Entonces, hay una relación, a mi juicio, indiscutible entre los dos sombreros, por así decirlo.
O bien un último escenario, a propósito también, doña Liliana, para que nos elabore un poquito más. ¿Cómo describe usted su experiencia en esa faceta para cuando fuera estudiante en una disciplina como lo es Derecho?
Bueno, vamos a ver, cuando yo era estudiante, digamos, cuando yo empecé a estudiar Derecho, a mí no se me ocurrió dedicarme al tema penal. Cuando llevé Derecho Penal, lo llevé con una persona que es mi mentor, el profesor Henry Issalcuri, que ya falleció hace unos años, que era la persona más humanista que yo conozco. Entonces, mal que bien, una persona tan valiosa como él lo impregna uno, ¿verdad? Entonces adquiere otra visión del mundo y dije, ah, esto es lo que a mí como que me gusta. Entonces, una de las razones que más me atrajo es que una visión humanista como la que procuramos tener en esta universidad, le abre a uno un poquito la visión de lo que usualmente es estudiar Derecho, ¿verdad? Se nos ha acusado, y con razón, de que los abogados somos muy cuadrados. Hay que reconocer que es así. Y nos quedamos en lo que dice la norma. Es cierto que hay que estudiar la norma, hay que partir de ahí. Pero esa norma tiene un contexto social, tiene un contexto político a veces, tiene un contexto económico. Y ese contexto creo que no lo podemos negar. Y solo vamos a acceder a él a partir de una visión humanista, en donde ese derecho tiene un contexto y aprendamos a apreciar ese contexto.
Lauren, en el caso suyo, su formación no fue necesariamente disciplinar. Podríamos decir que ahí hay una serie de coincidencias con un poquito con ese trayecto o estas visiones que nos explica doña Liliana son complementarias, ¿verdad? En el caso suyo, usted ha experimentado diferentes planes de estudios, diferentes comunidades de aprendizaje y hoy usted se proyecta como una pionera en iniciativas país. ¿Cómo ha sido esta experiencia formativa? ¿Qué particularidades podría señalar de lo acontecido desde que fue usted estudiante que ingresó a la Universidad de Costa Rica, fresca después del colegio, ¿verdad?, para convertirse hoy en la profesional que es.
Bueno, al igual que la profesora Liliana, yo caí, tal vez no en el derecho penal, pero sí en la política criminal, más por casualidad. Tuve el honor de que ella fuera mi profesora de derecho penal y paralelamente yo estaba estudiando administración en la Universidad Nacional. La profesora nos lleva a un centro penal que en ese momento se llamaba CAI San Rafael, que se llama Luis Paulino Mora Mora. Eso fue en segundo año. Y va a sonar súper cliché y súper romántico, pero yo supe a qué me tenía que dedicar en el momento en el que fui a ese centro penal. Y yo creo que la profesora ni siquiera lo proyectaba. O sea, ella no proyectaba que algunos, porque incluso otras personas se dedican a la ejecución de la pena como defensores públicos, nos marcara tanto esa experiencia. Y a partir de ahí, Dani, yo entendí cómo mis dos carreras se podían combinar. Porque hasta el momento yo decía, bueno, yo puedo dedicarme a marcas. O puedo dedicarme, no sé, al derecho administrativo o alguna cosa un poco más aburrida, a mi parecer. Pero ahí es donde yo entiendo cómo puedo utilizar dos tipos de aprendizaje que estoy teniendo y poderlos enfocar de mejor forma. Además de la posibilidad de entender el mundo como un todo, ¿verdad? Porque muchas veces, como lo dice la profesora, desde el derecho es la aplicación de la ley, pero nunca se piensa en qué pasó más allá de la ley. Creo que justamente esta posibilidad de conocer un centro penal, de conocer a la gente y de poder tener un contacto más allá del aula fue súper relevante.
Las limitaciones, Lauren, que usted encontró una vez que salió del campus universitario, es decir, ya habían atisbos con estas incursiones en diferentes espacios, acompañada con una serie de motivaciones, ¿verdad? Que ahorita, ahorita conversamos un poquito más sobre esto. ¿Cuál fue la estrategia suya para insertarse entonces, una vez que veía de lejitos y luego ya una vez ahí, para insertarse como profesional en la realidad del país?
Primero que a mí lo que me gusta es el derecho penitenciario o el de ejecución de la pena. En ese momento, al menos, no existía nada especializado en ejecución de la pena. De hecho, en procesal penal se tocaba someramente el tema. Y bueno, ya cuando veíamos penal de fondo, era un tema que se veía por parte. Entonces, me tocó jalarme muchas tortas e ir aprendiendo de camino muchas cosas que yo pensaba que tenían que ser así, pero ya a la larga no. Y luego también es un tema, yo creo que desde el ego, que es de reinventarse lo que tal vez uno pensó que iba a ser y decir, ya con eso no me siento cómoda, yo quiero ser otra cosa. Y cómo ir construyendo yo misma la imagen que yo quería tener o la forma o a lo que yo me quería dedicar, porque fue algo que nunca estuvo en mi cabeza y que definitivamente no calza con el rol que tal vez de alguna forma yo pensé que iba a cumplir.
Como es costumbre, y bueno, ya lo mencionó Lauren también, como es costumbre en lenguajeo, siempre existe un puente directo que vincula a las personas que invitamos semana a semana. Resulta entonces que doña Liliana fue profesora universitaria de Lauren. Algo sucedió en ese espacio que resultó inspirador para ella. Esto porque su especialidad, justicia penal y seguridad ciudadana, fue una pieza importante para la experiencia de esa Lauren de entonces, pero también para lo que hace ella el día de hoy, de acuerdo a lo que nos comenta Lauren. ¿Podríamos hablar de alguna vinculación o de esta vinculación que existe o que podría existir entre la pasión de un tema de fondo, en el caso suyo, doña Liliana, que es propio de un ejercicio profesional, con lo que sucede en la clase y lo que usted ahí conduce?
Sí, claro, que se puede establecer un ligamen, pero señalar que el éxito de Lauren es de ella, estrictamente claro, de ella. O sea, las personas que han pasado por las aulas que yo he tenido a cargo tienen igual recepción, igual éxito, ¿verdad? Entonces, de repente uno puede haber dado una idea, pero el desarrollo de esa idea y el mérito de esa idea es exclusivo de ella, ¿verdad? Estrictamente. Tal vez, ¿en qué puedo encontrar yo un ligamen que se me puede plantear? Uno traduce sus ideas, ¿verdad? Y sus posiciones ideológicas, eso es absolutamente cierto. Y uno puede tratar de ser lo más neutral posible, pero eso se traduce. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que el respeto a la dignidad humana ha sido un eje transversal en todas mis clases, desde la primera clase, ¿verdad? Porque además alrededor de lo penal hay tantos mitos, tantos prejuicios, tantas etiquetas, que me parece que resaltar esa condición de ser humano de todos los que están involucrados en el sistema penal, porque es ser humano el que está privado de libertad, pero es ser humano la víctima que resultó afectada, es ser humano el vigilante penitenciario que está ahí igual de en prisión. Es decir, hay personas involucradas, hay seres humanos, y en todo caso hay que respetar la dignidad de ese ser humano. Me parece que si uno tiene eso como un norte, el quehacer del Estado debe estar dirigido a generar el bienestar posible para esas personas, todas, ¿verdad? Y desde esa óptica, el tema penitenciario siempre ha sido estigmatizado, siempre ha sido olvidado. De ahí que tal vez una de las experiencias que a mi juicio es más enriquecedora, no solo para los alumnos, sino para mí, es llevarlos a visitar un centro penitenciario. Debo confesar que en los últimos años, por razones de seguridad, no ha sido posible realizarlo, pero a mi juicio, nada que aparezca en un libro, nada que aparezca en un documental, nada que aparezca en una película va a reflejar lo que es un centro penitenciario y el poder saludar a una persona privada de libertad. Como regla general, uno encuentra una misma reacción, que es que los alumnos le dicen después, es que es un muchacho igual que yo. Claro que es igual, ¿verdad? Pero como tenemos tanto prejuicio, se nos ocurre que las personas que están más allá del portón son algo raro, uh-huh, extraño, inferior. Y no, son las mismas personas que están para adentro que las que estamos afuera del portón, uh-huh, por ahora, porque uno nunca sabe cuándo cae más allá. Entonces, me parece que esa idea central de dignificar a la persona tiene que ver con esa posición que después asumió Lauren.
Esa inspiración personal de una clase en la universidad, Lauren, que posteriormente, como bien lo señala doña Liliana, con todos sus méritos por una convicción personal, una serie de elementos que se confabulan para poder entonces evolucionar esto en un proyecto. Termina esto todo siendo vital para que usted tenga hoy una claridad en una línea que ha venido implementando hasta configurarse, como le digo, esta lo que está haciendo el día de hoy. ¿Cómo podría explicar ese trayecto entre esa experiencia, la evolución y cómo entonces esa convicción termina floreciendo de esta manera?
Yo creo que tiene que ver en todo con la formación que uno como profesional pueda tener, porque tal vez si yo hubiera tenido otras influencias del derecho penal, hoy pensando en mano dura, en pena de muerte, en visiones muchísimo más populistas. Pero recuerdo muy bien la clase de la profesora Liliana y la de otros profesores de penal posteriormente, donde nos cuestionaban constantemente quién está en poder de definir la ley y a quién se le termina aplicando. ¿Y qué queda en el medio? Entonces, es ese cuestionamiento de, es que el delito como tal no existe. El delito lo inventamos. Y lo inventamos los que, en buena teoría, no estamos cometiéndolos. Entonces era como en este cuestionamiento y lograr como entender la dinámica social más allá de la simple aplicación de la ley.
Preguntas entonces, que quedan ahí resonando, claro, de alguna forma.
Y que ya entonces uno no se va para la casa porque solo con la idea de lo que se leyó en el código, sino que ya te toca criticar o entender el todo. Luego, la profesora no era precisamente muy fácil, entonces había que estudiar, ¿verdad? Y me acuerdo claramente, o sea, uno iba, le llevaba un estudio del tipo penal y le decía, sí, pero te hizo falta todo el escenario del otro lado. Entonces uno siempre quedaba con la sensación de eso. Nunca estoy teniendo un producto acabado, ¿por qué? Porque la sociedad es muchísimo más grande de lo que estoy en capacidad de entender. Yo recuerdo claramente la vez que visitamos el centro penal, éramos alrededor de 30 estudiantes, ingresamos a un módulo, que lo tengo muy claro, el módulo de Casona, que es un módulo de oportunidades y beneficios en el hoy Luis Paulino Mora Mora. Y la profesora nos dice, digan con permiso porque están entrando a la casa de alguien. Y eso uno como profesional lo marca. O sea, es que es la cárcel. Y estamos acostumbrados a que ahí no hay derechos, o que las personas, como lo estaba diciendo ella, o que las personas que están ahí pueden ser consideradas inferiores. Entonces, que a usted lo devuelvan de la puerta y le digan que diga con permiso porque va a entrar a la casa de alguien, eso marca lo que usted como profesional puede llegar a hacer. Suena muy, muy pequeño, pero de verdad es simbólico. Y creo que ahí se va configurando. O sea, en la Universidad de Costa Rica tenemos una vocación hacia los derechos humanos. Y ya luego en la Universidad Nacional hay una vocación fuerte hacia lo social y hacia hacer cosas, que obviamente tiene que ver con la identificación luego de asumir una causa y asumir como, bueno, no tengo algo que tenga que ver directamente conmigo, o sea, no tengo una persona que se haya visto privada de libertad cercana, pero asumo esto como mi causa y busco una forma real de hacerlo, o sea, con una fundación que tenga un financiamiento, que tenga proyectos viables, que sea posible tener rendición de cuentas, que tenga indicadores de desempeño, porque si no, no deja de ser un sueño. Y los sueños son muy bonitos, pero sin objetivos no llegamos a nada. Entonces yo creo que es justamente eso, o sea, tener una formación, poder contar con personas mentoras y tener claro cuál es la causa, pero luego ponerse a pensar en el cómo.
Uh-huh. Lauren, las lecciones aprendidas que se han encontrado en este camino que pensamos todos también es clarísimo, pero a la hora de hacerlo real, pues no sucede. La vinculación entre la academia y lo que está pasando ahí afuera, ¿qué lecciones aprendidas? ¿Qué podríamos enfatizar?
Creo que la universidad está en obligación de salir a la calle. A la calle, a la cárcel, al precario, a la comunidad rural, a la isla, a las zonas costeras. Y no solo salir con los extensionistas y con los investigadores, sino salir con la docencia y salir con los estudiantes. Porque es la única forma de entender a quién le debemos la educación, porque esto es una universidad pública. Y también tener la capacidad como estudiantes de visualizar esas oportunidades que nos dan, del trabajo comunal, desde consultorios jurídicos, en el caso de derecho, de entender que es parte de la formación como un todo. O sea, es un cliché de yo pasé por la universidad y la universidad no pasó por mí, pero es muy cierto. Y aprovechar las oportunidades. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de tener al frente a un profesor o una profesora con una formación súper vasta, a veces uno entre todas las materias que tiene y entre todo lo que tiene que leer, no le saca el provecho a la persona que tiene al frente. Y hay que ser necios, y hay que preguntar, y hay que pedir más información, y hay que ser, hay que identificar de qué forma uno puede aprovechar todo lo que tiene alrededor para ser un mejor profesional.
Doña Liliana, la profesora estricta de derecho. ¿Cuál ha sido entonces esos elementos vitales para reconocer y poder hacer un intento de vinculación entre lo que aquí sucede en la institución con lo que está sucediendo afuera? ¿Qué enfatizamos?
Me parece que en la misma línea que señala Lauren, hay que mejorar la incidencia, ¿verdad? En la toma de decisiones. Ahorita tenemos un ejemplo que tiene que ver con el proyecto de ley de extinción de dominio, en donde los criterios académicos están siendo respetados y resaltados. Deberíamos trabajar más en que eso suceda más a menudo, ¿verdad? Porque a veces la academia tiende un poquito a encerrarse. Pero dicho eso, también señalar que debemos tratar de mantenernos en lo que somos, una universidad con visión humanista. Porque eso es lo que nos hace competir, ¿verdad? Como en muchas otras disciplinas, pero en derecho particularmente, hay muchísimas universidades con diversos enfoques y a mi juicio lo que marca una diferencia es justamente esa visión crítica, esa visión humanista que en otros perfiles universitarios no se tiene. Y eso es lo que hace, a mi juicio, sin entrar a caer en el cliché de que estás buena y estás mala, porque no funciona así, pero sí marca una diferencia. O sea, usted lo ve en la práctica, en las diversas prácticas que a mí me ha tocado, y usted no tiene que preguntar si una persona es graduada de la Universidad de Costa Rica. Eso se nota. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando. No ponernos a competir para abajo, sino competir para arriba con la excelencia.
Entonces, Aprovechando esto que usted ya menciona, doña Liliana, además de que hay muchas, una serie de noticias, de informaciones que lamentablemente carecen de cierto contexto y hay un ataque directo para la institucionalidad pública, para lo que se están haciendo desde las universidades, no solamente, sino que desde diferentes flancos. ¿Por qué seguir defendiendo la educación pública y humanista que tenemos desde una UCR o cualquiera de las otras universidades como lo hemos conversado?
Porque tiene características absolutamente diferentes, ¿verdad? En términos sociales, en términos de proyección social, en términos también de inserción social, o sea, en la universidad pública tienen acceso diversas personas de diversas regiones y de diversas condiciones económicas. Eso es una posibilidad muy remota para algunas personas en otras opciones. Y yo creo que la universidad pública es la mejor forma de garantizar el derecho a la educación universitaria. Y porque además la universidad pública cumple esa función social y hasta política que no va a cumplir una universidad privada por su naturaleza.
Lauren, de darle un consejo a las nuevas generaciones de profesionales que egresan de las aulas universitarias hoy día, ¿qué sería recomendable mencionar? ¿Qué herramientas son necesarias para poder enfrentar hoy, además de un paraguas, algo más que es fundamental?
Identificar una causa, no dejar de estudiar, ser autodidacta o optar por otras capacitaciones, porque no se termina nunca. Y aparte de eso, tener un plan, o dos, o tres, o cinco, que no tenga que ver necesariamente con lo que yo pensé que iba a ser en primer año, sino con lo que me llama, con lo que me siento identificado o identificada, y con lo que de alguna forma pueda hacer un aporte, que yo creo que es algo en lo que las nuevas generaciones estamos, ¿ok? No quiero solo un trabajo, sino que aparte de eso quiero ser feliz. Entonces, esforzarse por eso, por encontrar un trabajo que haga que trabajar sea más bonito.
No hablamos del proyecto de, ¿verdad?, de nueva oportunidad puntualmente, pero yo creo que con todo este contexto, las personas que nos han escuchado en este momento pueden más o menos imaginarse, pero de todas formas, para mayor información, si quieren ver un poco más de fondo, a dónde contactar o por página web o algo por el página Facebook.
Ok, sí, nos pueden buscar en Facebook como nuevaoportunidad.org y estamos en Instagram como fundacion.nueva.oportunidad. Ahí pueden seguir el trabajo que hacemos y estamos constantemente reclutando voluntariado. Entonces, por ahí podemos tener el contacto.
Creo que como docente lo puedo decir también, en el momento en que existen estudiantes hoy profesionales como lo es Lauren, ¿cierto, doña Liliana? Nos sentimos Universidad de Costa Rica orgullosos de que esto siga avanzando y que tenemos todos una responsabilidad a cuestas. Les agradezco muchísimo sus palabras, sus ideas del día de hoy, doña Liliana, doña Lauren.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Ahí estaremos entonces, en nada menos, en un próximo programa compartiendo para ver cómo continúan nuestros esfuerzos desde cada uno de sus flancos, pero también desde lo que estamos acá haciendo en la Universidad de Costa Rica. A todos ustedes, desde donde sea que nos han escuchado o visto y escuchado, pues les agradezco su atención y su seguimiento. Y de hoy en 8, al ser las 8 de la mañana, nuevamente un programa de lenguajeos con una temática de fondo. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.